Dormir con ropa interior ajustada puede causar graves enfermedades.
Uy, ahora me lo dice.
¿Dónde está? Deme los anteojos, voy a mirar.
Sí, buscaba la ropa interior.
A ver. Según un médico japonés.
¿Dónde está? Seguro.
Atención, las personas que están en este momento durmiendo con ropa interior ajustada. Según un médico japonés, mujeres y hombres deberían quitarse todo lo que les apriete a la hora de dormir. Las prendas muy adheridas al cuerpo causan trastornos.
Mire usted.
Este médico japonés advirtió que pasar las noches con ropa interior muy adherida al cuerpo puede ser peligroso. Según Junji Maruyama...
¿Cómo le va, Junji?
¿Cómo le va, Junji?
¿Qué dice? Suelto de ropa, anda.
Claro, ¿qué anda? Levántese. Bueno,
era para tanto.
El 60% de las dificultades de salud tienen que ver con eso. Y el problema se agrava en el Japón.
¿Ah, sí?
Sí, donde el 90% de los orientales, de los uruguayos que van al Japón, dice, duermen con bombachas puestas.
No me diga.
Con bombachas batarazas, ¿vio?
Ah, Víctor Hugo que... Morales, yo lo vi. Que
claro, no... sí, anda con el mate, ¿vio? Y...
bombacha.
Además de... el doctor Maruyama advirtió que la ropa interior apriete el abdomen. Ajá. Y puede causar dolores de cabeza. Ah, como en el cuento, ¿se acuerda?
Sí. Sí.
Bueno. En su opinión, no en la suya, Estronati, sino en la de Maruyama...
de japonés.
Mujeres y hombres deberían quitarse todo lo que les aprieta a la hora de dormir. Digamos... Sí, claro. Claro, el marido, las ganas de irse. Tantas cosas no se aprietan, ¿no? Bueno, relojes, pañuelos, aros...
Anillos,
claro, manoplas...
Manoplas, incluso.
Echarpes, digo
de, dedales.
Pero los doctores americanos no se han impresionado mucho con los argumentos del japonés. Eso es lo que tienen los doctores americanos.
No le creen mucho a los
japoneses. No le creen a los japoneses. Si fuera tan simple como él advierte, dicen los norteamericanos con una sonrisa condescendiente, la mayoría de nuestros problemas estarían resueltos. Bueno, tiene razón. Bastaría con comprarse, qué sé yo, los calzoncillos de casado que vendían antes.
Los Patria.
Claro. Esto lo explicó el vocero de la Sociedad Americana de Fertilidad.
Ah, mire usted.
¿Cómo le va? ¿Qué dice?
En conferencia de prensa.
En conferencia de prensa. Y también estaba el doctor Robert Bischer.
¿Quién es?
Uno. Que llamó muy interesante a la teoría de Maruyama, pero no garantizó su apoyo a ella. Dice, esta teoría es muy interesante, pero a mí para Navidad me han regalado 6 calzoncillos... Dice, y yo no estoy dispuesto a deshacerme de ellos así nomás, por mucho que diga este japonés, ¿no? Bien, otro especialista aconsejó a las mujeres hacer caso del oriental, ¿no? Y el doctor Álvarez, profesor de la Escuela de Medicina del Monte Sinaí, de Nueva York...
Ajá, hasta allá se va.
Ya que lo han trasladado al Monte Sinaí. ¿Sabe usted? En vez de estar ahí en esa franja de tierra que hay entre el mar Mediterráneo... y el Mar Rojo, pues lo han trasladado a Nueva York. Opinó que las mujeres deben usar ropas holgadas que permitan la respiración de la piel a través del género. Por ejemplo, el algodón. Según él, este del Monte Sinaí, el doctor Álvarez... ¿Qué dice, doctor?
Sí.
¿Quiere pasar a lavarse las manos, doctor?
Bien. Se va todos los días en colectivo hasta el Monte Sinaí.
Sí.
Pobre hombre.
Oh, pobre hombre.
Sacrificado.
Sí. El algodón, según él dice, así pueden preverse toda clase de infecciones. Mientras tanto, el doctor, mientras todo esto ocurre, ¿no?
Sí, él está, ¿qué hace?
Meisud Katami.
¿Otro más?
Meisud Katami. Hatami debe ser, porque es KH, ¿no? Meisud Hatami, director ejecutivo de la Fundación de Investigación de la Fertilidad de Nueva York.
Oh.
Buenas noches. Habla el doctor Meisud Hatami, director ejecutivo de la Fundación de Investigación de la Fertilidad de Nueva York. ¿Qué quiere? Es para pedir un tema para el sordo Gansa. Dice, previno a los hombres sobre el uso de shorts ajustados al cuerpo.
¿El Slim?
No, shorts ajustados al cuerpo.
A nosotros.
Dice que no es aconsejable. Lo mejor para un hombre que se precie de tal, dijo el doctor Hatami mirando fijamente a los ojos a la persona que lo escuchaba, es ponerse short de boxeador. Claro, para dormir. Y guante de boxeo también.
Por las dudas.
Claro.
Incluso el protector ese, de dientes.
También. Cualquier protector, ¿no? Bueno, y este, y así termina la nota.
Ajá. Entonces, ¿qué aconseja? Dice,
muchas dificultades de salud tienen origen en la ropa muy ajustada. Por eso los toreros.
Está
claro, la famosa enfermedad del torero. Que es una cosa, primero, una sensación de inquietud constante. El hombre que no está en paz con él mismo. Entonces va a ver a tú y dice, ¿qué sucede? Después dolor de cabeza. Después, insomnio. Está por la ropa ajustada que llevan los toreros. Y que debe ser así, vamos. Porque hay una estética taurina. ¿Qué quiere que venga un torero en pantaloncito de fútbol? No tendría sentido. Que no empiecen a llamar ahora a los tipos de eso que están en contra del torero. Porque no. Esto es lo que teníamos para comenzar el programa, ¿eh?
No,
un informe médico. Porque, ¿para qué hacemos este programa? Bueno, para mejorar la salud de la población.
Divulgación
científica. Y es importante que las madres, especialmente, les pongan a sus hijos ropa interior, incluso del padre. Claro, porque ¿para qué tirar los calzoncillos apretados del padre? No. Siempre está el hijo que puede usarlos, y lo que al padre le es estrecho, al hijo puede serle holgado.
Claro.
¿Eh? Y está bien, eso es una costumbre que se ha perdido, una vieja y buena costumbre, cuál es la de heredar la ropa del padre. Ahora, con el cuento de la moda, los hijos ya no se ponen, no diré los calzoncillos, pero tampoco los zapatos, las medias, los sobretodos de los padres, ni tampoco de los hermanos mayores. Exigen. Incluso los psicoanalistas aconsejan que no se haga este traslado porque el chico tiene que afirmar su personalidad. Más qué personalidad ni nada. Te pones el guardapolvo de tu hermano. ¿Eh? Y las camisetas de tu viejo. Que te la entalla un poco acá atrás y te quedan fenómenas. ¿Eh? Y el tipo que tiene que ir a una fiesta y se pone el traje del padre. Que le queda un poco grande y bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué sos? ¿Ante Garmás? Mientras que vayas limpio y bien planchada la ropa, ¿qué tiene que ver? Te queda un poquito grande, vamos. Si se usa así ahora. ¿Cómo? Dice, si usa me va arrastrando, dice, el saco por el piso. Bueno, dice,
hay que usar holgada la ropa.
Hay que usar holgada, dijo el japonés. Y dice, pero vos sabés cómo son los japoneses. Bueno. Y así, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, ahora se ha perdido esa costumbre, ¿no? De usar la ropa del padre.
Sí, ya no. Las zapatillas a veces se usan, sí, del padre.
Pero el padre no quiere que usen las zapatillas.
Ah, no, eso
justamente
sí, no quiere.
Justamente eso es lo que no quiere.
Claro, porque él la tiene para ir a trotar y el pibe se la usa para ir a jugar al fútbol.
Claro, y le lleva todas las zapatillas llenas de...
trae embarrada.
Llena de...
Sí. Y el viejo las usa por ser ese canchero,
claro.
Se la pone con
iba
el jogging.
A trotar, los padres de ahora trotan. Yo cuando era chico los padres ni no corrían nunca.
Ajá. No, pero vio Pancho Ibañez y corre.
Sí, pero no tiene cara de padre Pancho Ibañez.
Sí, no, es un padre.
Y cara de locutor, ¿no?
¿Eh?
¿No ves que se habla siempre como un locutor? ¿Cómo le dirá a los chicos que los va a matar de una patada?
¿Cómo los retará a los chicos?
¿Cómo los retará?
Ajá.
¿Eh? A ver, rételo usted, que tiene voz de locutor.
Bueno, Mauricio, portate bien, por favor, ¿eh? Dejá de mirar la ola verde. Ve algo más instructivo, por favor.
Extraordinario, ¿eh? Qué miedo le deben tener los chicos, ¿eh?
No los debe retar, Pancho.
Nah,
creo que no.
Pero hay que retarlo, los chicos hay que retar. ¿O no? ¿No?
Sí, ¿cómo no va a haber que retarlo?
No,
sí,
pues yo leí un libro que dice, trate los chicos, dice que no, todo eso, que no los rete, déjelo hacer lo que quiera.
No.
Si piden algo, déselo.
Ah, sí.
Dice, si quieren jugar con esto, que jueguen, con aquello también.
Con
un día le voy a contar lo que decía mi tía Dora. Bueno. Este... ¿Pero qué tiene que ver esto con el japonés? Ah, nada, que el japonés no. También de los chicos. Bueno, dedicado al japonés.
Sí.
A la colonia japonesa que nos escucha. Que son...
Es numerosa cantidad de gente.
La colonia japonesa es numerosa en este país, sí. Y en el Japón también.
Sí, sí. Y que escuchan este programa, no en el Japón, pero en este país sí.
Pero sí. No, pero si Radio Nacional llega a los orientales, me acabo de enterar. Claro. La carta.
Claro. Ahí en Uruguay.
Bueno. Sí, vamos a... ¿Qué le dedicamos al Japón?
En ritmo de baguala. ¿Se acuerda de la baguala?
A ver.
Cuando yo...
El cuervo pide llora el teléfono, maestro.
Hola, su casa cómo es. La mía es un desastre. Oye, atiéndame por teléfono. Llama a tu mamá, llama a la nene, por favor. Siempre me paso yo llamando y nunca me atienden. Oh, oh, yeah. Que no hay nadie nunca en tu casa. Y me atiende tu vieja y tu viejo y me dice que no está nena.
Descansó un poquito de parte de Victoria, porque había mucho arriba. El tema fuimos.
Fuimos, sí.
Para el negro de Almagro, el chancho erótico. Pedro Navaja para Fabián, de parte de Alejandra.
¿Cuál era? Vamos a acompañar al que quiera cantar Pedro Navaja en la casa.
Bueno.
orquestación sencilla, ¿no?
¿Quieres seguir cantando?
La, 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 la. Gastos y preparativos para la boda. Atención las personas que se dispongan a casarse en los próximos días. El periodo que precede al matrimonio, Guillermo,
¿sí?,
no es solamente una época llena de promesas y de esperanzas de color de rosa, sino que ofrece también a los novios y sobre todo a sus familiares respectivos, uh-huh, infinidad de problemas que resolver. Todos ellos de orden práctico, que si no se afrontan con decisión, educación y tacto, por decir tres cosas,
¿viste?,
pueden llegar a comprometer las relaciones futuras entre ambas familias. Y ahí donde se produce aquello de los Montescos y los Capuletos. Digo yo. Hay, por ejemplo, ciertos detalles de índole económica que necesariamente deben ser discutidos por ambas partes, señor mío. Porque usted con la guita que tiene es un miserable. Y han de discutirse con claridad, voy a decir, sin reticencias y sobre todo con cierto espíritu de generosidad. Amarrete. Se trata de los gastos inherentes a la futura casa, vamos.
Ah, pensé que era la...
A los preparativos, a la ceremonia nupcial, etcétera. A ver quién forma, querido. Porque aquí el novio se cree que lo único que tiene que hacer es... Sería verdaderamente lamentable que por afrontarlo sin el debido criterio se turbase la armonía entre ambas familias, le digo yo con un revólver en la mano. Bueno, vamos a ver entonces. La familia de ella, a ver, ¿qué gastos incumben al esposo o a su familia? ¿Y qué gastos a la esposa? Vamos a ponernos de acuerdo. A ver, por ejemplo, acerca de esto, existen unas costumbres bastante diferentes según los países. Oh, qué problema, ¿eh? E incluso según las regiones.
Vamos a ver dónde conviene casarse.
Vamos a ver dónde conviene casarse. En algunos lugares la familia de la esposa debe ocuparse de lo siguiente. El ajuar de la saca.
De la casa.
Claro. El mobiliario del nuevo hogar.
Preguntaba uno.
Pero es más simpático que acerca de este punto, el novio, ¿no?
Sí.
Se pongan de acuerdo a ambas familias. Dado que se trata de un desembolso muy elevado, ¿eh?
Es caro el ajuar.
No, el mobiliario, estoy hablando.
Ah, vio.
Así que es frecuente realizarlo equitativamente a medias.
Hay un carpintero amigo.
Es horrible, equitativamente a medias es de lo peor que he visto. Sin aferrarse inflexiblemente a las costumbres, largue. No se aferre inflexiblemente a las costumbres. El ajuar personal de la esposa lo garpa también este...
¿Ella?
Ella.
Claro.
Las participaciones y las invitaciones también lo vas a garpar vos, ¿viste?
Ajá.
Los gastos de la ceremonia, misa, música y propina.
¿Qué, hay que garparle al cura ahí, ¿no?
Sí. Y pinapro también. Al mosaico. ¿Me entiendes?
Todo a cargo de...
Monedas para el padrino. Todo eso es la novia, la familia de la novia.
Arroz, todo.
Los automóviles para llevar y traer a los invitados también, si estos no lo tienen propio.
¿El qué?
Los autos.
Ah, los autos.
Después, a la familia de él le toca.
Nada.
Los anillos. ¿Cómo que nada?
Ah, sí, por los anillos.
Y no me venga con que me va a arreglar con esos anillos finitos que hay de alambre, ¿eh?
Se lo dejó la abuela.
No, que abuela ni nada. A mí me compras ahí en el Trujo Lleno, en algún lado.
Sí. Un cintillo, le dice.
Sí, ella. Cintillo.
Te voy a pagar con el cintillo. ¿Eh?
El ramo de flores blancas que llevará la novia también lo garpan ustedes, ¿eh? En este detalle habrá de pensar el novio en persona. El mismo novio va a ir ahí a la florería y dice... ¿Tiene jazmines? Deme 9. Porque es un miserable.
Sí, calcula todo.
Sí, dice, no tiene algunos pasaditos que están en oferta.
Los mete bien abajo.
Claro. Muchas veces... el novio también regala el traje blanco completo de la futura esposa.
No,
¿por qué no lo alquilás? Si total es una estupidez, es un traje que lo vas a usar una noche sola. Y sé para qué, es una estupidez, ¿viste? Yo te digo en serio, Clelia, ¿viste? Vos sabés bien lo romántico que soy yo, Clelia. Yo, si vos se te ocurre un helado de San Bayon, yo te lo como. ¿Eh? Cuando tuviste que cambiarle las cubiertas a la moto, yo te ayudé, ¿viste?
Pero Esteban, es una sola vez en la vida.
Por eso mismo, Clelia. Si fuera muchas veces, vos por ahí el vestido te la podés... ¿me entendés? Que lo podés usar en alguna otra ocasión o algo. Pero un vestido, ¿lo usás esta noche o esa noche, perdón, y lo tira, y lo tenés que tirar?
¿Y dónde lo guardás, para colmo?
Sí, juntar mugre, la verdad.
Departamento chico tenemos.
Claro. Otra cosa, pedime lo que quieras, Clelia. Otra cosa sí. Pero eso, el vestido, te digo, desde ya te lo digo. Mirá, vos sabés que yo soy bueno, pero cuando me pongo firme soy malo. El vestido no. Pedí otra cosa. ¿Me interpretás, Clelia?
El ramo lo puedo comprar.
Bueno, a vos te gustan todas, ¿viste? El vestido, el ramo. Bueno, si empezamos así, Clelia, me parece que vamos a ir mal, Clelia, ¿eh? Porque yo no soy anchorena, ¿me entendés?
Ya lo veo, ya.